Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son amie. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Nos vestimos de gala para rendir homenaje a una nación que ha hecho del buen vivir un arte nacional, Francia. Hoy nos damos el lujo absoluto de recibir en nuestro living a dos gigantes. Por un lado, la cabeza de la diplomacia cultural y educativa francesa en nuestro país, director general de la Alianza Francesa de Buenos Aires, Pascal Casanova. Y junto a él, el hombre que trajo la excelencia de la haute cuisine a estas tierras. El alma mater del mítico restaurante La Bourgogne y un verdadero artista de los fuegos, el mismísimo Grand Chef Jean-Paul Bondutz. Hoy vamos a hablar de la lengua de Molière y de las texturas que consagran a la gastronomía francesa como patrimonio de la humanidad. Messieurs, un placer y un honor tenerlos en Veme. Bon voyage para este bloque. Analia, el aire es todo tuyo.
Muchísimas gracias, Solange. Hermosa la presentación, muy adecuada. No recuerdo exactamente cuándo nació mi amor por Francia. A veces pienso que se hereda de algún rincón invisible del alma. Quizá mi mamá cantando la Marsellesa, con una emoción que nunca terminé de comprender. O tal vez esas tardes, escuchando a Michel Legrand convertir pensamientos en música y la vida cotidiana en una gran historia de amor. Después llegaron los impresionistas, la filosofía, la alta cocina, la patisería, la arquitectura, que me invitó a transitar Buenos Aires como mirando a París con una nostalgia como prestada. Cada 14 de julio me despierto escuchando la Marsellesa y celebro una historia que no es la mía, aunque de algún modo siempre sentí que me pertenece. El resultado es que mi vida terminó llena de poesía y de un saludable exceso de melodrama. Me presento, soy Analia Pinto, francófila, dramática, romántica, apasionada y sí, probablemente una sumatoria de clichés. Bienvenidos a Veme, otra manera de mirar el mundo. Y justamente porque en Veme creemos que conocer a una persona no empieza solo por su profesión, sino por aquello que la conmueve, mantenemos una tradición. Cada invitado deja una pregunta para el siguiente. Esta pregunta la va a responder Pascal. La pregunta del día de hoy es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Y por qué?
No puede ser, qué pregunta, ¿eh? Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Cultura. Muchas gracias, Analia, por la invitación en el programa Veme. Ya finalizando mis 4 años acá en Argentina, la última vez que lloré, pues hace poco. Y me van a decir que soy un oportunista, puede ser, tenga razón o no, pero fue así espontáneo cuando esta remontada épica de la semana pasada ante Argentina-Egipto. Nunca había llorado y cuando había un 2-0 que recibimos ayer contra España y felicitaciones España, ha sido un gran partido, lástimo para Francia que no pudo hacer nada, no hubo remontada como hubo con Argentina la semana pasada, porque la gran diferencia para mí es que ustedes le pusieron alma y corazón, cuando nosotros a los minutos 70, al 2-0 frente a España, no hubo ni alma ni corazón. Es algo personal que estoy comentando ahora, muy personal, saca de luz, pero me quisieron hacer esta pregunta, me salgo de mi papel de dirección de Alianza. ¿Cuándo la última vez que lloré? Pues la semana pasada, el pasado fin de semana. Voilà.
¡Qué maravilloso! ¡Qué buena respuesta! ¡Precioso! Bueno, Pascal es un personaje, hay personas que construyen su carrera dentro de una misma ciudad o de un mismo país, y hay otras que hacen del mundo entero su lugar de trabajo. Nuestro invitado de hoy, Pascal, pertenece a este segundo grupo. Habla 6 idiomas y su recorrido profesional lo llevó a vivir y trabajar en 8 países, hasta lo que conté. Honduras, República Dominicana, China, Macao, Colombia, México, Kazajstán, España. Una trayectoria marcada por el diálogo entre culturas, la educación, la cooperación internacional y la difusión de la lengua y la cultura francesa. Hoy dirige la Alianza Francesa en Buenos Aires, una institución con más de 130 años de historia, que fue un puente permanente entre Francia y Argentina. Pero antes de llegar a nuestro país, acumuló experiencias muy diversas, atravesando continentes, adaptando a sociedades muy, pero muy diferentes, y descubriendo que cada destino tiene una forma distinta de entender el mundo. Detrás de ese recorrido hay una pregunta interesante. ¿Cómo se construye una carrera internacional? ¿Qué se aprende a vivir en culturas tan distintas? ¿Y qué fue lo que hizo que, después de tantos destinos, Buenos Aires se convirtiera en el siguiente capítulo de esta historia? Es un verdadero placer recibir hoy en BM a el director de la Alianza Francesa de Buenos Aires, Pascal Casanova. Pascal, bienvenido y gracias por estar acá.
Muchísimas gracias, Analia. Y sí, pues escuchándote sentí una gran presión de estar en Argentina y después de estos recorridos. Y por suerte, como le comentaba al principio, han pasado 4 años desde que llegué en su ciudad, en Buenos Aires, y que asumo la dirección general de la Alianza, con sus 4 sedes en Buenos Aires y 50 alianzas por todo el país, que es la segunda red mundial de Alianza Francesa. Entonces, al llegar hace 4 años, realmente me decía: sí, voy a poder dar la talla, pero ustedes, con su capacidad, como le comenté al principio, el corazón, el alma, la convivencia, hace que las cosas se hacen cada vez más fácil para ir remando juntos en dulce de leche, como lo dicen. Y así que la remamos, la sufrimos en pleno. Hoy es un día también muy especial, sin comentario más. Y pues hace que me facilitó esta labor de haciendo el diálogo de culturas entre Francia y Argentina, entre la francofonía, pero no estoy solo. Hay un equipo detrás en la Alianza Francesa muy valioso, que quiere a la institución, y además contando con el apoyo del equipo France en Argentina, que es la Embajada de Francia, el Instituto Francés en Argentina, la Cámara de Comercio Franco-Argentina, la French Tech Buenos Aires, que se creó, el Liceo Francés Mermoz, todas estas, el Club de las Marianne, todas estas instituciones hacen que uno ya no se siente solo. Es verdad, comentaste, Analia, que la Alianza ya este año cumple 133, entonces es una responsabilidad poder seguir dando una continuidad en tiempos de crisis, en momentos que uno se pregunta la utilidad de aprender un idioma cuando está la inteligencia artificial generativa, que todos estos retos que tenemos que enfrentar acá en la Argentina y también a nivel mundial, porque la Alianza es la primera ONG, como se dice, cultural del mundo, porque hay 830 alianzas por los 5 continentes, en todos los países absolutamente, atravesando pandemias, guerras, crisis económicas como lo que es Argentina. Y aquí le quiero dar la bienvenida a mi sucesor, Patrick Riba, que él va a asumir el cargo en septiembre. Sí. Y en la actualidad él es consejero de cooperación y de cultura en la Embajada de Francia en Venezuela. O sea que tocar el terremoto. O sea, cada país está pasando momentos difíciles de una forma u otra, tanto geopolítico como económico, como social, o etcétera. Y tenemos que nosotros seguir siendo como un refugio, como lo decía recientemente a los amigos de la Alianza Francesa, como un refugio cultural, consciente de los desafíos que nos empuja a reducir a veces, hay cierre, me ha tocado vivir cierre de alianzas francesas. Son momentos tristes, sí, pero como decir, claves para poder dibujando, adivinando el futuro todavía.
Y enfocarse.
Enfocarse totalmente en área.
Bueno, muy bien, nosotros, dicho esto, nos tomamos una pausa muy, pero muy pequeña y volvemos con más BM.
Legislatura Porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
BM observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
¿no? Vale.
Muy bien, y aquí estamos de vuelta, muy bien. Muchísimas gracias por estar a todos. Recordemos que esto es BM y aquí está Paulita.
Ay, sí, la verdad que quedé acá anonadada con tantos franceses.
Impresionante.
Y vos que estás, pero vestida a la ocasión, divina.
Siempre. Y dejé la boina. Porque me
tendrías
parecía
que tenerla, pues.
Sí, pero me puse aritos largos y.
Sí, es como mucho, es mucho. Bueno, acá estamos entonces en BM de vuelta. Otra manera de mirar el mundo. Esto es BM, esa es la realidad. Es un espacio que, por suerte, está auspiciado por la Alianza Francesa. Agradecemos que nos siguen acompañando. Y saben a todos que... ¿Vos cómo estás con el francés?
No, sí, muy bien.
Bueno, si quieres aprender francés, y si alguien quiere aprender francés de nuestros oyentes, pueden entrar a www.alianzafrancesa.org.ar y ahí van a tener toda la información de los cursos que están disponibles.
Muy bien.
Pero eso no es todo.
No.
Por supuesto. Atrás de BM y de esta otra mirada, esta otra manera de mirar el mundo, tenemos al equipo de CQAP Medios Latinoamérica, que siempre nos apoya, por supuesto, nuestra producción. Detrás de nuestro vidrio está Leo, nuestro operador, Adriano, en la cooperación de producción, y quien les habla, Paula Greco, y por supuesto a mi derecha, la franco-argentina, Analia Pinto. Bueno, les mandamos un abrazo como siempre y gracias el acompañamiento que tenemos de nuestra comunidad de Latinoamérica, Estados Unidos y España, que son siempre el motor para nosotros, para que sigamos creciendo de la manera que lo estamos haciendo. Y a los que se quieren comunicar con nosotros, acabamos las redes en Otra Manera de Mirar el Mundo en YouTube y si no en Instagram, La Vida Moderna de Analia o analia.periodista. Ahí estoy.
Muy bien, muy bien. Hay personas que aparecen en nuestra vida mucho antes de conocerlas. No las vimos, pero se convierten como en una referencia, en un horizonte, en ese lugar al que uno quisiera llegar sin saber todavía cómo. Mientras estudiaba periodismo, recorría Buenos Aires buscando huellas francesas y había un lugar que resumía eso que admiraba, el Alvear Palace Hotel. Su arquitectura, los salones, la elegancia heredada de Francia y, por supuesto, la Bourgogne. Para mí no era solamente un restaurante, era un puente entre Buenos Aires y esa Francia que había aprendido a querer. Y, sin embargo, nunca había ido. Porque, como suele suceder con los grandes sueños, uno siempre encuentra un motivo para dejarlo para después. Hasta que un día me enteré que la Bourgogne iba a cerrar su historia en el hotel. Recuerdo la tristeza que sentí. Pero no por no haber cenado allí, sino porque iba a perder la oportunidad de conocer a quien para mí representaba una parte de esa historia, Charpin Bourdon. Entonces ocurrió una de esas casualidades que con el tiempo uno termina llamando destino. Conversando en San Telmo con Ludovic Carrouge, un amigo también francés, le confesé esta frustración y él me miró con absoluta naturalidad y me dijo: pero yo lo conozco, invítalo a tu programa. Yo me reí, obviamente. ¿Cómo iba a aceptar la invitación? El chef francés más importante de Argentina. Pero aceptó. Y no solo vino al programa con una generosidad que todavía me emociona, él también me invitó a compartir la última cena de la Bourgogne en el Alvear. Una persona que quiero mucho me describe en una frase. Dice: hay personas, Anita, vos amás los comienzos y las despedidas. No tenés cura. Y cada vez estoy más convencida de que tiene razón. Porque en esos momentos parece concentrarse toda la energía de la creación, el vértigo de lo que nace y la belleza de lo que deja huella. Y aquella noche entendí que las despedidas también pueden ser regalos. Hoy, años después, me emociona volver a compartir una mesa con quien durante mucho tiempo fue un faro y terminó convirtiéndose además en un amigo. Jean-Paul, qué alegría volver a recibirte. Después de hablar de despedidas, creo que la pregunta que dejó el invitado anterior cobra todavía más sentido. Así que, Jean-Paul, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y por qué?
No me acuerdo que lloré. No me acuerdo, realmente no me acuerdo la última vez que lloré. No lloró, me conserva la Bourgogne, me fue muy difícil. Uh-huh. Este día que tú estabas, dice que fue. Creo que fue un día especial para mí. Porque realmente, 25 años de amor por la Bourgogne y de amor por Francia. Porque realmente... Et le restaurant à la Bourgogne, c'était 45 ans d'histoire entre Uruguay et Argentine. Et Argentine est une parte de Francia fin del mundo. C'est un peu le penso que Argentine est muy cerca de Francia. Ahora menos. Ahora s'identifica con la cocina, hablamos. Hein.
Sí, sí.
Parce qu'en principio, no sé, 50 años atrás, tenir un restaurant con nombre français, estaba con un Rolls Royce. No, 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 un éxito. Y después se transformó. Pero bueno, vino acá, de Uruguay en primer lugar, vino a Argentina, y me sentí mucho mejor en Argentina que en Uruguay. Porque la Argentina creo que tiene mucha inmigración. Y acepta al inmigrante. Uruguay es distinto.
Ah, mira.
Hay mucha frustración en Uruguay.
Uh-huh, mira.
Y si no, bueno, le digo que yo no sé, no por la mujer, no creo. No creo por la mujer, puede ser que sí.
No,
sé.
¿No llorás? ¿No llorás entonces?
No me acuerdo que yo, no me acuerdo. Mira, que...
mira vos. Me acuerdo, bueno, ¿no? Será tu vida, estará llena de alegría.
El tema que a mí tiene una teoría, que todo lo negativo lo transforma en positivo.
Sí,
sí. Y una cosa negativa siempre aporta una cosa nueva. Sí. Como habla mi amigo ahí... que este sí y no, IA, la inteligencia artificial, a mí no me gusta. Uh-huh. Dice que no me gusta. Hoy la gente va mucho más a la origen. La gente pedí. Si miramos un poco informativo de Europa, hay gente que va al campo sin agua, sin luz. Bueno, viene de nuevo a la base. Entonces creo que con este aparato, todo este sistema... no hay más comunicación. A mi restaurante tiene mucho matrimonio, ¿no? Come con este, los dos, sí, sí. Una ahí, una ahí. No, este no es una vida. Me parece que destruye el romantismo. No sé. Antes, conozco una mujer, una mujer le regala flores. Ahora no, ahora más mensajitas.
Mensajitas, sí. Mensajita y una bueno, flor en emoticón.
Bueno, el tema pero... que es muy bueno, porque con este, con la cámara que te transforma de 20 años menos,
claro.
Es muy bueno.
Jean-Paul, entonces, yo necesito cerrar esta pregunta. Entonces, ¿no recordás cuando lloraste? La última vez.
Con, puede ser que hay muchos años, muchos años, ¿eh? Y cuando vino acá, cuando fue de Francia, acá, y que vino de nuevo, lloró un poquito. Porque tiene muy, me gusta mucho Francia, mucho la cultura francesa, mucho la costa francesa. Y vino acá muy lejos de mi país.
Claro.
Y bueno, que, y por esta cosa que la Bourgogne fue un restaurante francés 45 años, porque siempre recuerdo mi país con cocina.
¿En qué año llegaste por primera vez a Argentina?
80.
En el 80.
79, 80. 79, sí. Empezamos el 1 de enero, 80.
Bueno, están escuchando a Jean-Paul Bondó. Yo ya se los había presentado con mi anécdota. Pero bueno, para aquellos que no lo conocen, él es un personaje que cambió la historia de la gastronomía de un país, de este país. Nuestro invitado pertenece a este grupo impresionante. Y... estuvo más de 2 décadas en la Bourgogne, que yo calculo que
la Bourgogne de Buenos Aires, sí, 25 años.
Sí, 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 25 años.
Después fuimos al Malba, 6 años al Malba, y al mismo tiempo, el Malba. Pero bueno, la Bourgogne fue el gran restaurante francés, sí, de Buenos Aires. Uh-huh. Y hoy por hoy no llegó un restaurante de este nivel.
No,
hablamos del tema cocina, pero de todo, la decoración, el servicio. Uh-huh. Bueno, ellos cortaron el contrato. Ni sé por qué hoy lo cortaron, pero realmente fue así. Porque realmente estaba una referencia de Francia. Antes, me acuerdo, en 92, 95, 2000, estábamos toda la clientela, bueno, la ambasada, vino ante el presidente de Francia. Una decoración me fueron, que nada sabe, poco sabe, que es oficio del mérito agricole, que es una decoración puissante, que me fue un decreto del ministerial de Francia, parce que vinieron acá y vieron una cosa, no entendieron el nivel de la cocina francesa. Parce
claro.
Que a mí es un chef clásico. Uh-huh. Siempre dice al cocinero de acá, por favor, para de mirar internet. Parce que el chico acá mira internet y reproduce la receta. Sí. Una receta nunca hay que copiar. Hay que inspirar una receta, nada que ver. Mm. Una receta da una idea de hacer otra receta.
Claro.
Porque acá sale una cosa a París, no sé, una manzana top, un repostero, y enseguida está acá. La copiaron sur Internet. Sí. Y nada que ver copiar y crear. Uh-huh. Y bueno, a mí me tiene como una... No es un marketing, me llama el Principito. Me gusta mucho Saint-Exupéry, sí. Me mucho el Saint-Exupéry, parce que creo que el más importante es invisible al oro. Mm-hmm. Esto es importante decir.
Es como una filosofía de vida para Jean-Paul, porque muchas de sus cartas tienen que ver, cuando arma el menú, tiene que ver con el Principito y con la filosofía de Saint-Exupéry.
Sí, el menú está con el Principito.
Una carta maravillosa, que yo todavía la tengo de recuerdo, esa carta de la última cena en la Borgón, que es una maravilla, con relieve y las estrellas, y es muy representativo de lo que es él, porque cuando habla de que él es un niño, porque en la cocina tiene 15 años, representa...
Siempre dice, ¿dónde...? El hombre que conserva su corazón de niño. Uh-huh. ¿Y por qué?
Porque puede jugar.
El niño sueña, y todo sueño de niño crea un sueño de niño, crea lugar mágico. Y no con un proyecto financiero que es más frío.
Sí, claro.
Y a mí siempre fue así, mi alma, un alma. La alma es el más importante por la vida.
Ahora... Aquí estamos.
Te iba a preguntar, basándome en esto que estás diciendo, ¿fue para vos un sueño traer a la Argentina un restaurante de esa envergadura o en realidad fue un desafío que lograste mantener tanto tiempo?
Fue una palabra, una palabra. Solo una palabra vino acá, sin saber, sin estar preparado. Ah. Y siempre a mí, toma la vida no con seriosa, sino con mucha responsabilidad. Uh-huh. Responsable de mi acto, porque esta cosa que tiene, no sé, más de 60 años de cocina hoy, más de 60, no tiene un peso al bolsillo.
No, claro,
es la verdad. Porque si empezó a calcular, si tuve mucho discusión de chef, ¿no? De chef o de gastronómico, uh-huh. siempre habla de la rentabilidad. Uh-huh. No habla más de la creatividad.
Es un tema.
Un restaurante de nivel nunca gana plata. Uh-huh. Ganamos plata con consulting.
Claro.
Consulting de otro restaurante. A mí fue, no sé, 20 consulting. En 45-46 años, creo que fue más o menos, creo, 45 restaurantes. Es, una
es un montón, es un
me,
montón.
No solo mío, me consulté.
Pero es la situación Chile, de todos los
Chile
cocineros.
Chile fue apertura del W, sí. Paraguay. Bueno, ahora me queda una que poco sabe en Río.
En Brasil, claro.
Río de Janeiro, Sheraton de Río, que está sobre la playa. Bueno, la punta fue la Bourgogne que está. La table de Jean-Paul fue el Palmar a Rocinacio, el Espace Gourmand a Rocinacio. Fue el que le cierro igual, está cerrado. El tema que mi sueño seguro fue mi sueño. Uh-huh. Que seguí mi chico, ¿no?
Claro.
Nada seguí.
Está bueno.
Nada
una
seguí
pregunta,
así, es complicado para mí.
Una pregunta para los dos, ¿no? Porque los dos estuvieron en Buenos Aires, los dos vinieron de Francia. Por ahí, Pascal, menos tiempo, pero igual. Dicen que Buenos Aires es la París de América. Bueno, eso ya está exagerado porque derrumbaron muchos edificios. Pero sean sinceros, ¿alguna vez se olvidaron por un segundo? Hablo de un segundo que estaban en Argentina.
Bueno, sí, digamos que es engañoso. Es un poco como cuando estamos en una película de Christopher Nolan con Inception y todo esto, que es, uno se siente en Europa, pero la realidad es Latinoamérica. Uh-huh. Y pues un amigo que ahora se ha vuelto, que conoce muy bien ustedes, Pablo De Vita,
sí.
Me dijo que muchos argentinos se consideraban como atrapado, digamos, en Buenos Aires, como europeos atrapados en América, sí. Uh-huh. Algunos. Entonces, eso fue interesante, fue justo a mi llegada hace 4 años, pero tengo con toda la humildad, porque el chef Jean-Paul tiene 25 años más de recorrido y puede decir aún mucho
40
más.
40 años.
40 años.
Sigo
así
a
que
80.
Imagínense. Pero digamos que la percepción mía fue esto y no, siempre ahora me siento como... en Buenos Aires, que no es París, no es Madrid, es Buenos Aires, ya uh-huh. tiene todo lo suyo. Y el tema, como lo hablé al principio y lo recordó el chef, el alma, el corazón, la convivencia que se tiene acá, se hace olvidar incluso de los más lindos edificios. ¿Eh? Uh-huh. Mientras a veces en París, pues están los edificios, obviamente, que se come al parisino, digamos.
Claro.
Mucho. Aquí el porteño está muy presente y eso uh-huh. es la gran diferencia. Así que no, me siento en Buenos Aires.
Y como dice que acá en Argentina, el porteño parece un francés, que no es. Y la mujer peor.
No, sí.
La mujer peor.
Qué malo que sos.
Es estirica la mujer argentina, ¿no?
Sí, igual yo reconozco, yo reconozco que sí, que va por mi parte. Nosotros
no que está mal, mucho. Es que es estirica, ¿no? La Uruguay es frustrada.
Oh,
oh, oh, oh, la brasilera, no. Vaya, toma.
Y esta viene en la parte...
La Paraguay, ni hablamos de la guaraní, que es una mujer perfecta que viene al cuido con dos niños.
Dios, ¿cómo salimos de acá?
No, es que...
Wow.
No,
la chileno fue a Chile, 8 años, muy falsa, Chile muy falsa.
Esta es la parte del derrape de Jean Paul. Escúchame, Jean Paul.
Pero bueno, que haga un poco de animación acá, ¿no?
No, la verdad,
hablamos un poco de la mujer, ¿no?
Admiramos mucho a las francesas.
Sí, totalmente.
A los franceses también.
Sí.
Yo me acuerdo el mismo embajador de Francia, el anterior, ¿no? Este, que había dicho que los argentinos parecemos parisinos. O sea, parecían...
Sí, pero no es.
Los porteños. Porque decía que tenemos el tipo de soberbia que tiene tiene el francés que vive en París. Entonces, sí, sí. Era una crítica linda, solapada, pero era una crítica, en fin, a los habitantes de París y a los porteños. O sea, como que reconocía esa parte, ¿no?
Sí, que yo lo confirmo porque como soy de Perpiñán, de un pueblito,
claro,
del Mediterráneo,
exactamente.
De montaña, cuando llegaba a París, me lo hacías... Me lo hacía notar.
Sí,
París
sí.
conquistada después de un tantos años.
Bueno, París hoy, no sé, es más musulmán que francés. No tiene nada contra el musulmán.
No, está bien.
Tengo una migración complicada, París.
Nos tenemos que ir al corte, pero volvemos en unos minutos nada más, que les vamos a dar mucho trabajo a ustedes. Hasta pronto.
Beme habla en primera persona. No para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
¿Toto?
5 adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio. Solo en cines.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero tiene que desalojar ya hecho.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Seguimos en Beme, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, acá estamos de nuevo en Beme. Vamos a continuar con esta mesa francesa. Y les recuerdo las vías de comunicación, La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista en Instagram y si no el canal de YouTube es Beme, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, acá tenemos nuestro momento especial gastronómico. Por lo tanto, aquí Bueno, Jean-Paul, vos no te vas a lucir porque ya sos cocinero, pero se nos va a lucir Pascal porque él va a darnos una receta. La receta, acá no te vayas por las ramas, ¿eh? Nos da la receta, no nos digas 5 recetas en la misma, ¿eh? Porque hay gente que es como yo, que no sabe ni siquiera, a mí no se me pela el huevo duro, o sea.
¿No sabes hacer una ensalada bueno? ¿Qué hay que hacer? Porque la ensalada está perfecto. ¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? No sé.
Ah, bueno, pregunta.
Bueno, entonces.
Dice, busca usted.
Perfecto.
¿Qué hay que hacer? El más importante de todo, una ensalada verde.
Una ensalada verde vas a hacer.
Hay una cosa, no, bien. Sí, me. Hay un detalle importante.
Bien.
¿Le puede preguntar qué es?
Muy bien.
¿Qué?
¿Cuál es el detalle importante al hacer una ensalada verde?
Sí, me lo pregunta usted, contesta usted.
Ah, contesta.
No, yo qué sé. ¿Para qué tenemos un cocinero acá? Ponerle algo verde.
El aceite de oliva.
¿Ah? ¿El aceite? Sí, la salsa, digamos.
¿No?
El corte. Es más importante.
Más importante.
La ensalada debe ser muy secado.
Entonces,
secado,
que no
entra la vinagreta. Poco lo sabe. Es muy secado.
Por nada eso el aparato ese.
Sí, está. Sí, es el secreto de una buena ensalada. Es que la receta es este, el detalle.
La ensalada verde.
Es sí, que la ensalada, por otra cosa, una carne. Una carne no va, hoy con la ley europea, una carne va directo del frío a la plancha. Sí. Nunca. Hay que ir despacito, entibiar la carne, y ahí no se contracta el fibre y la carne está ternita. Hay muchas cosas.
Claro,
En cocina hay muchas cosas. Detalle, que es el detalle que pesa.
Bien.
Cuando o hace sea un que... buen fondo, pues tiene una buena salsa.
Y, ok, ya secamos las hojas verdes de la ensalada. ¿Y?
¿Y qué?
¿Y después cómo
vinagreta?
Vinagreta.
¿Cómo hace una vinagreta?
¿Cómo hacemos una vinagreta?
Bueno, díceme.
No, yo compro un buen acheto y listo.
¿Cómo hacer una vinagreta?
No tengo ni idea.
Hay una cosa importante hacer. Con 3 elementos, ¿te gusta o cuál?
Aceite de oliva.
No.
Ajo. No.
El vinagre.
Sí.
Disolva el sal al vinagre. Sí. El sal no se disolva al aceite.
Sí.
El aceite al final.
Ah.
Hacer el vinagre, sal y después aceite.
Vinagre, sal,
Sí, porque se disuelva. Si no, el sal se queda con la aceite y con la otra se pega.
Ahora que lo decís, tiene lógica. Ahora que lo decís, digo, mira vos, si era por ahí, que está bien. Bueno, otro tip, ¿qué más? Ya tengo la vinagreta y ya tengo las hojas secas.
Sí, ¿qué?
¿Y qué más? ¿Ahí terminó la ensalada?
Ah, ya se ha terminado, sí.
Escúchame, las hojas.
La simplicidad, el más importante a la vida, en todo, mismo a la cocina, y hoy a la tendencia francesa, es la simplicidad. Igual que una mujer. La mujer simple es difícil lucir.
Sí.
La maquillada es muy fácil.
Claro.
Una mujer a las 9 de la noche maquillada se lleva a cualquier tipo a la cama. Y después a la mañana cuando se levanta el tipo y el resultado...
Ya empezamos bueno, otra vez cocina, en la cornisa.
La cocina es igual. No se maquilla la cocina.
No.
Comparto. Es verdad.
Comparto.
Hoy la tendencia es así.
No, pero hay unas mujeres que están re maquilladas cocinando divinas ellas. Y unos delantales súper lindos también.
No, hombre, el más importante es la simplicidad.
Muy bien, la simplicidad.
Lucir con simplicidad.
Perfecto. Porque aparte, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos referentes que están buenísimos. Porque Jean-Paul es referente del centro, ¿vieron de dónde sale la mostaza de Dijon? Bueno, por ahí. O sea, él está en el centro de Francia. Y la cocina es totalmente distinta a la de Pascal, que está al sur de Francia, para el lado del Mediterráneo. Entonces, parece que, a ver, nosotros tenemos un país súper extenso, pero allá hay una diferencia, por más que sea chiquito en comparación, la diferencia es abismal, porque tenemos el mar y la montaña, otra historia.
No, el problema es que Francia hace 50 kilómetros, tiene casa distinto, cocina distinto. Acá hace 1000 kilómetros puede tener una cosa distinta. Ahí ves, no es distinto.
No, es lo mismo. Sí.
Pascal nos va a dar una receta también.
Pascal nos va a dar una receta. Sí, porque por esto, porque la cocina es tan diferente. Claro, muy diferente. Ahí vamos con la receta de Pascal.
No, ahí sí al inicio del programa me atraparon con la receta porque realmente, bueno, por necesidad, porque hay que comer, me cocino, pero muy básico. Pero sí, viniendo de Perpignan, tenemos también, obviamente, esta cultura catalana, que también es Cataluña Nord, como se dice, Perpignan, con los, los reyes de Mallorca, en la época antes del tratado de 1649, y hay un postre que hacía mi padrastro, o sea, mis papás se separaron, etcétera, etcétera, y mi padrastro, que ahora tiene 93 años,
wow,
solía hacer les buñet, que aquí se diría algo, por suerte, estábamos hablando fuera del micrófono de la inteligencia artificial y del daño, pero yo le digo gracias ahora porque pude encontrar la buñet catalana, que sería aquí buñeta o buñuelo. Que bueno, es algo realmente en invierno, sí. Se toma horas para hacer la masa, realmente yo no sé qué fuerza en los brazos, porque son horas y horas y horas, y después se pone la masa al lado de la calefacción, y durante horas se ve la masa que se infla, y después cuando uno la acaricia se parece a una panza bien rellenita, y con el olor, porque los ingredientes les voy a comentar, bueno, obviamente harina de trigo, huevos, mantequilla, levadura fresca, y lo que hace la diferencia, los limones y licor de azahar o de anís. Y entonces eso te perfuma la casa, y eso me recuerda a mis inviernos en Cataluña, y es un poco Madeleine de Proust. Para mí, bueno, lejos también de París. Luego viene pizcas de sal, azúcar y luego aceite de cacahuete o girasol según. Pero está muy bien, porque es verdad que esta receta es parece sencilla, pero al hacerla pueden buscar ahora por internet la buñet catalán, buñuelo catalán, y van a encontrar, es una de las recetas, porque obviamente, como lo comentaban, está la cocina mediterránea, que también ahora lo comentó el chef, es ahora ir a lo sencillo, porque hemos venido de muchos años de nouvelle cuisine, etcétera, de cosas pequeñas en platos lindos y todo, sin hablar de Ferran Adrià también, que llegó con su cocina molecular y todo esto. Yo estaba cerca porque Rosas, donde tenía el Bulli, el restaurante,
claro,
es parte también de mi infancia, aunque yo no fui, pero veía las colas siempre, y pude conocer a uno de los chefs que trabajaba en el Bulli cuando vivía en Colombia, en Barranquilla, la casualidad. Y entonces descubrí todo esto de la cocina molecular y estas magias que hacían con humo y todo, y después veía el plato. Es una experiencia, pero para los ojos, no para el estómago, digamos.
Por supuesto.
Ahí volvemos a las raíces, a los platos, que aquí yo disfruto la comida argentina porque hay cosas en el plato y simplicidad. Y llena, y es para mí el corazón y el alma.
Y en los buñuelos, vos identificás los buñuelos como que te llenan el corazón y el alma.
Y sí, o sea, es...
Y escúchame, y la receta, que mezclas todos los ingredientes así, los dejás levar y después los armás pelotitas y los freís.
Y sí, después, exactamente, fritos. Una vez que tengas la masa, después la pones a freír. Es como, bueno, tiene la forma de un crepe, pero una vez que la haces freír, se infla, se pone dura. O sea, hay un intermedio, como las pastas, que están al dente o no, y hay un término medio crujiente, después se le pone azúcar crocante encima, como crocante, y es bastante más grande que una crepe.
Sí.
Pero la tienes, está lleno de burbuja también y todo cuando sale.
¿Es como un pancito dulce?
No, es como un crepe, pero espeso. Un crepe que le gustó la buena vida y se engordó.
está bien. Muy bien. Bien, o sea, delicioso, porque es dulce también, a mí me encanta. Pero un montón. Esto de las zonas, ¿no? ¿En qué cambia el francés del centro al francés del sur? Porque tu español es fantástico. Obviamente supongo que tiene que ver también con que estabas a pasitos de España.
No, desafortunadamente no. Porque hay un tema, es que somos, como decir, los franceses protegemos el idioma francés. Y realmente mucho se dice que a la hora de aprender un idioma nos cuesta. Y es verdad el tema del inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno va a París, a veces un turista piensa que uno va a hablar español con un parisino o inglés, y cuesta. O sea, porque defendemos nuestro idioma, eso estoy en la Alianza Francesa.
Me parece
también
maravilloso, aparte.
Pero digamos que lo que me permitió llegar a poder hablar español es, como seguramente con el chef, cuando llego hace más de 40 años, el chef Jean-Paul, pues es la experiencia, la inmersión.
Entonces, y tú estás a la frontera igual.
Sí, estoy en la frontera, pero nada.
Claro.
Mis amigos de Perpignan, bueno, tenemos el catalán también. Yo aprendí el catalán
Exacto.
Sí, pero porque fui a la universidad en Barcelona. Porque si no, nada de catalán tampoco.
Claro,
Y mis amigos de infancia te hablarán francés, pero después una especie de frañol, pero más francés que español, digamos. Y
claro.
No, o sea, realmente no. Y es los viajes.
Y Pascal, por tu experiencia en tanto tiempo en la Alianza, ¿no? ¿A los latinos nos cuesta mucho hablar francés?
Compartimos la raíz romance, uh-huh, que el latín, portugués, italiano, el francés. Entonces, no tanto cuando uno hay un interés también. Si uno le tiene el interés, lo aprende fácil. Y realmente no lo veo tan complicado. Lo veo más difícil. La gramática, más que el español, obviamente.
El español lo hablamos como hablamos.
Sí, sí.
La palabra se habla. El acuerdo francés es muy complicado.
Sí, también los registros de idioma. Élevé, courant et populaire aussi, hay tres registros, sí, mientras que con el idioma español uno se siente, ya puede expresarse y con no tanta dificultad de registros
habla
de idioma.
Español, ¿cómo habla bien?
¿Viste qué bien habla? Que habla. Bien. Bueno, hace 75 años que vivís acá y todavía no hablas español.
No, mira, este más que a la mujer le gusta escuchar el francés.
Sí, eso es verdad, porque roban con eso
nos
hasta
conquista.
Que se
van. Hablamos francés, somos número uno.
Nos pero conquista. Cuando estamos en Francia hablamos español,
claro,
y ahí conquistamos.
Esa bueno, hay muchísimas preguntas, muchas preguntas. A ver, empezamos. Dice Maritza, ¿estás?
Dale.
Ah, buenísimo.
¿Voy yo?
Dale.
Maritza 1991 desde Discord dice: no habla de Buenos Aires, sino de los porteños. ¿Son tan franceses como dicen?
Ay, no entendí.
No habla de Buenos Aires, sino de los porteños. ¿Son tan franceses como dicen?
Nosotros, los porteños.
No creo que seamos tan
franceses. No somos tan franceses. Pero nos creemos.
Bueno, Elsa de Boca Ratón.
Un beso Elsa.
Para Jean-Paul. ¿Cuál es la persona más importante a la que le cocinó Jean-Paul? Y que no me diga para la novia o la mamá.
Eso
es lo que dice Elsa.
Eso es importante de verdad.
Elsa dice, ¿cuál es la persona más importante?
¿Estás celoso, verdad? ¿Estás celosa?
A la que le cocinaste.
La persona más importante... Bueno, pues la más importante fue mi madre.
Pero te está diciendo que no
sea ni la madre ni la novia.
No, le gusta saber un personaje, ¿no?
Un personaje.
Bueno, Mick Jagger. Realmente.
Ah, Mick Jagger.
Y Mick Jagger no fue complicado cuando vinieron acá, en la Borgoña. Y una que fue un escándalo.
¿Quién?
Aznar, el presidente de España. Y justo vino este año, hay dos meses vino a la Borgoña.
Ah, mira.
Y bueno, no lo hablo de nuevo, porque una vez me lo presento una persona acá, me dice, mira, te presento él. Mira, señor, acá está Jean-Paul, si te gusta te hacer omeleta con chorizo que tú pedió 3 años. Fue un escándalo, ¿eh? Se fue sin comer en la Borgoña.
No. ¿Por qué?
Porque le gustaba una omeleta con chorizo. Ah. Ahí tomó un té, se fue. Pero el más importante, no sé si fue, porque mucho gente importante.
Para, se fue, aclaremos esto, ¿se fue sin comer?
Sí. A mí no estaba.
¿Pero qué, no le gustó?
Sí, no le gustó. Vino el chef de la Alvear, vino el otro chef, todo vino. Y dije, no, claro. Me gusta una omeleta español con chorizo.
Pero si es cocina francesa, si van a la Borgoña es cocina francesa.
Bueno, refleja que es un español.
Sí. Pero no importa, o sea.
Pero algunos artistas creen que el plato tiene que ser a su medida.
No, los artistas tienen que dejar su ego en la puerta y entrar al restaurante que les está ofreciendo la comida.
No, usted, o sea, no es este. Es que la gente importante, si es empresa importante con su éxito y su plata. Mucha gente con plata creo que se compra una persona. Y a mí no me compró.
Correcto, muy bien. Correcto, me parece muy bien.
Nunca me compró. Además, como me pedí una pregunta, la diplomacia o la transparencia.
Uh-huh.
Es muy peligroso la transparencia.
Sí.
Hace mucho enemigo, pero muy peligroso.
Sí.
Cuando tú dices a una persona, ¿cómo va? Ah, ¿cómo te vi bien hoy? Seguro que está mal. El día que va a ser bien no te va a preguntar.
No.
Esa es la sociedad. No, mundialmente, creo, ¿no? Creo que es mundial.
Claro.
Creo que es mundial, por eso me equivoco. No conozco Asia mucho, fue una vez. Es otra cultura. Asia, tú conozco, debe ser otra cosa. Pero el latino es terrible.
Escúchame, Jean-Paul. ¿Mujeres argentinas o mujeres francesas? Preguntan acá. Martín de Boedo, un beso a Martín.
¿Por a mí?
Sí.
Mujer brasileña.
Cierto, bueno, que claro, tuvo su novia.
Otro estilo.
Paraguay. Segunda.
Bueno, y acá segunda, derrapamos y sigamos.
Sí,
sigamos.
Estela, una argentina desde Lyon, dice: estoy trabajando en Francia. ¿Qué me recomiendan para descubrir la comida de acá?
¿La comida de Francia?
Sí.
Lyon.
¿Qué?
Sí, Lyon, claro.
¿Pero qué? ¿Qué de Lyon puede comer? Estela está preguntando.
¿Qué? ¿Lo que estamos acá?
No, no. ¿Qué hay de especial en Lyon?
En Lyon.
Ah, Lyon. Ah, a comer a Francia. Sí. L'andouillette, les abats. À Lyon, c'est les abats. Tout ce qui est rignon, mongère, cocino à la française. Et à l'ado igual, la grenouille, la ranas, sí. Ah. El pollo de Bresse. Creo que sí. Et más, hay muchos restaurants qui est bistro chico, sí. Qui est muy lindo comer à un bistro et ver la carta del bistro. El tartare, el steak tartare. Ouais, enfin,
el tartare.
Bueno, okay. Ella es argentina, ¿no?
Argentina.
Esa es Argentina, sí.
Sí, sí, sí. Bien. Seguimos.
Sí, Robert de Carolina del Sur dice, me casé con una francesa y vivimos un tiempo en Argentina por trabajo. Ella estaba todos los días con una novedad que la asombraba. ¿Cuál fue de ustedes el mayor choque cultural? ¿La cancha de Boca?
¿Por qué la cancha de Boca? ¿Por qué?
Bueno, ¿cuál fue el mayor choque cultural para ustedes acá en Argentina cuando vinieron? Acá, aparentemente, para Robert fue la cancha de Boca.
Nunca fue a mí, así no sé.
Mejor, ¿para qué?
No tuve personalmente, puede ser porque llegué ya algo mayor a Buenos Aires y después de haber recorrido otros países de Latinoamérica, pero choque en sí, obviamente cuando uno sale de la capital empieza a ver también muchas diferencias, cuando uno va por Salta, Jujuy también, es otra Argentina.
Otra Argentina.
Literalmente, y hace que el país sea grande en su multiculturalidad también. Pero no he tenido choque así. Puede ser el acento porteño. No ha habido choque.
Bien. La especialidad del porteño es hablar de millones de dólares y no tener un peso al bolsillo. Stop. Hace negocio en 10 minutos.
Sí.
A mí me gusta mucho. Porque, bueno, la origen de Buenos Aires es Italia. Para mí es Italia.
Sí.
Vinieron para barco de Italia y no se fue la.
Y ahora abrió Pandora el chef Jean-Paul, porque es verdad que cuando llegué en 2022, el choque más bien fue la inflación. O sea, recordando ahora estos años, tuvimos el récord mundial de inflación.
Sí.
La tercera estrella, obviamente, pero después la tercera estrellada, nos estrellamos con la inflación, que realmente casi 300%. Yo explicar eso a mi gente en Francia, que en la mañana te levantas, en la noche vas a súper, hay un precio y al día siguiente hay otro precio. Imposible entender, porque nosotros en Francia apenas tenemos 2% y es el fin del mundo.
Sí, sí.
Y
sí.
Aquí no. Y eso fue sí, el choque sí. Fue. Bueno. Y yo veía a los argentinos, sois economista de primer nivel de forma empírica, bueno, que yo me ahogaba en mis propios cuentos, que no sé qué.
Terrible.
Vuelvo al comienzo de tu presentación acá. Fue el partido con Egipto. Así vivimos en Argentina.
Sí.
Pascal, y te hago una pregunta. ¿Cómo fue tu llegada acá en Argentina, pero enarbolando la Alianza Francesa? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? Porque sé que es la segunda sede más grande de la Alianza en el mundo.
Sí, sí.
¿Cuántas sedes tiene ahora? ¿Qué es lo que están brindando? Además de los cursos de francés que ya lo dijimos y agradecemos a la Alianza Francesa que nos acompaña.
Bueno, digamos, por suerte, mi predecesora Nathalie, que ahora está en Río de Janeiro asumiendo el cargo de directora, regresando al chef Jean-Paul y Brasil. Pues ella me dio todas las herramientas, porque de hecho ella ya había trabajado en Argentina. Yo cuando me fui a Colombia en 2006, ella se iba a Mendoza, donde está también, que falleció, que en paz descanse, el enólogo que trajo el
Roland.
Michel Roland, que tuve Michel la suerte, Roland, por suerte, de conocer hace un par de años. Michel
yo también,
Roland.
Impresionante.
Y entonces ella me dio las herramientas para entender mejor. Obviamente, algunos de mis predecesores que yo conocí en otros cargos, que me hablaban mucho de la Argentina, yo estoy contento de haber llegado a la Argentina a mi etapa culminante laboral, digamos, llegando casi a los 45 años tenía, que no empezar por la Argentina, porque es verdad que cuando uno empieza joven con la Argentina y después va a otro país de Latinoamérica, hay una cierta condescendencia como los parisinos hacia la provincia. Ah, llego de Argentina, y las bibliotecas y el patrimonio cultural y etcétera, etcétera, hace que uno se siente superior. Uh-huh. Por suerte yo hice el camino al revés. y para volver a estas andanzas, no, a mi llegada descubrí la alianza, claro, cuando entré, abrí la puerta a la biblioteca, que es, tiene 50.000 libros, es la primera biblioteca de idioma de francés en casi toda Latinoamérica. Cuando uno piensa que estaba hablando el chef Jean-Paul de Saint-Exupéry, estaba Saint-Exupéry en esta misma biblioteca.
Sí,
dice la leyenda después urbana que allá conoció a su esposa Consuelo, uh-huh, en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Cuando después descubrí todo este patrimonio que hay con Saint-Exupéry, con Goscinny también, con las historietas, que se le va a rendir un homenaje pronto, obviamente Mafalda, etcétera, etcétera. Cuando entré en la biblioteca me sentí como con una presión tremenda de poder lograr hacer mi camino en medio de toda esta historia con H mayúscula de 133 años, que la mayor alianza, la más vieja, tiene 143 años, 10 años claro, apenas,
¿cuál es?
Que
las
de París. Las de París. Claro. Así que tremenda, me dijo, no, ¿qué hago aquí yo? ¿Cómo voy a hacer yo mi camino? Y bueno, al final, como les comentaba, vale, ustedes me pusieron en confianza, todo el equipo de la alianza también, vamos, súbete, si tienes algunas ideas, etcétera, trabajamos en equipo y la llevamos, así como pasó contra Egipto.
La alianza también brinda actividades culturales, no solamente idioma.
Sí, así es, así es. Tiene una agenda. Para decirle de una forma, nos olvidamos de la crisis económica a través de la acción, uh-huh, y cada año llegamos a casi a más de 300 eventos culturales al año en nuestras 5 sedes de la Alianza. Y así quiero agradecer a todos los directores de Palermo, Fortabat, de Belgrano, de Flores, de Martínez, porque está la sede también de Martínez. Cada uno se metió en los cursos, en las certificaciones de francés, en las actividades variadas de conferencias, literatura, exposiciones, incluyendo gastronomía también, poniendo de relace el talento argentino, y todo eso con todo el equipo docente, administrativo, que algunos están en la alianza desde hace más de 40 años, o sea, se imagina
mucho
uno como el aprecio que
es
tienen
montón,
a la institución. Entonces yo me decía, yo no puedo defraudar aquí. No, porque hay también un síndrome del impostor que uno puede a veces tener.
Sí, es verdad.
Aquí es el momento de la verdad, lo que pasó contra Egipto, por eso lloré tanto también, porque ya después de 4 años me puedo decir, uff, me alivio, ya pasó, pero en 2022 yo les digo, tremenda biblioteca, tremenda instalaciones.
Hablando de la biblioteca, Pascal, ahora vamos a tener un evento hermoso en ese entorno de los libros y en un lugar que tienen que ir a conocer la biblioteca porque esa parte de acceso cualquiera puede ingresar.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y es una actividad que querés contarnos vos, una actividad gastronómica. Acá Jean-Paul no concibe la comida sin el vino y acá estamos hablando de una cata.
Sí.
Una cata que se va a hacer en la Biblioteca de la Alianza Francesa. Podrías venirte, total, es cruzar el charco nada más. Y
es mañana, ¿no?
Se pasó a la semana siguiente.
Ah.
Le voy a buscar la información.
Sí.
Sí.
Tenemos la información por ahí. Entonces, es una cata. Acá nos dicen que tenemos que ir a un corte de un segundo. Leo, perdón, que tengo el cartel acá.
Veme, observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ya tengo
Es que estamos corriendo, pero bueno, me había olvidado de la pauta. Bueno, continuamos entonces.
Sí.
La biblioteca es ese lugar maravilloso para conocer.
Así es. Entonces, bueno, es verdad que este año innovamos también porque estamos buscando nuevos modelos económicos, uh-huh, porque también hay que reconocer que tanto a nivel de Buenos Aires como nacional hay baja de inscripciones, aunque mantenemos el rumbo, porque trabajamos también con el equipo de Centros Culturales Europeos, el Instituto Italiano de Cultura, el Goethe, Instituto Alemán, etcétera, etcétera, y todos están sufriendo, digamos, dificultades. Y este año se creó, de hecho, un proyecto con el escritor Gonzalo Garcés en literatura.
¡Ah, qué bueno!
Cada
bien.
Jueves, con una charla de 2 horas que está teniendo un éxito. Y la responsable de Cultura y Mediateca, María Concepción Sudato, tuvo la idea con un encuentro, porque siempre también la Fuerza de la Alianza, como en los restaurantes, se hacen lindos encuentros, a veces no tanto, con algunas experiencias que tuvo con el señor Aznar, el chef Jean-Paul, pero bueno, es parte de la vida y uno así lo toma, y con el encuentro con la etnóloga Marcela Rienzo, sí, salió la idea de l'origine, que es una cata de excepción, una experiencia en torno al Malbec, que tendrá lugar próximo 22, y transformamos la biblioteca para esta cata de vino. Bueno, toda la información está en la página web de la Alianza.
Y con charcutería francesa.
Así es.
Que es muy, pero muy sí, importante ese dadito. No es menos.
¿Hay charcutería francesa acá?
Sí.
¿Hay charcutería francesa?
¿Pero vos te crees que sos el único francés que vino acá?
No, hay que saber si hay un montón, lugar
hay un francés. Montón, por supuesto. No, hay un montón de franceses. No, escúchame, está Sebastián Follat haciendo...
No, de Luculus, Luculus.
Sí, Luculus.
No, Luculus lo tenemos presente siempre, porque sí, aparte viene acá...
Jérôme
viene siempre. Y
Jean también, que está de hecho en el jardín secreto, está Merci.
Exactamente, está porque el otro día me dijeron, no, porque hay un montón de charcutería. No. Contrán no está más ahí. Está Merci. O sea, sí, tenemos un francés, por fin, un francés en la Alianza Francesa. En realidad, antes también había otro francés, pero vino otro y, bueno. Escúchame, Jerome, te manda saludos Cristian, que te conoció y te recontra, súper aprecia.
Cristian Mercury.
Cristian Mercury. Y dice que te quiere mandar aceite de oliva. Él
sí.
Exacto, y te conocía de allá, de la Borgoña, en el Alvear.
Sí, que, está acá, ¿eh?
Sí, está en Buenos Aires.
Está el paseo por dos días, ¿sí? Voy a mandar el aceite ahí, Paso Bullrich.
Ah, bueno, está bien, estás en Patio Bullrich, muy bien.
Mañana cocina el Paso Bullrich.
Exacto, acá tenemos, muy bien. ¿Qué teníamos entonces? La pregunta antes de la pregunta, les quiero contar, Jean-Paul está acá, se vino por dos días, ¿por qué? Les voy a leer. Porque mañana es la cena de Jean-Paul viene dos veces al año. Viene para su cumpleaños y el 14 de julio.
Exacto.
14 de julio, por supuesto, para celebrar el Día Nacional. Y se hace la cena en el Gourmand Hall, en la parte de arriba, en el patio de comidas del Patio Bullrich. Hace muchos años que tenés esta tradición. Hay gente que está esperando estos dos momentos
siempre
al año. Viene. La gente
este
espera
año se para... movió un poquito por el Mundial.
Claro. Fue medio raro. No quiero pasar ahí. Bueno, se llama Menú Revolución. Todos los años le pones el mismo nombre. ¿Qué hay de diferente?
Sí, Revolución. El menú no es el mismo.
Bueno,
tenés razón.
No,
es que es 14 de julio.
Bueno,
mi
tenemos.
Mi cumpleaños es el 7 de noviembre. Y cada vez más viejo.
Escúchame, Jean-Paul. Bueno, aquellos pueden llamar directamente, contactarse al Gourmand Hall. Y pueden ir al Instagram y ahí está toda la información, el menú completo, todo lo que cuesta, las reservas, cómo se hacen. Ya hay un sorteo, así que si ingresan y ven el sorteo, ustedes compartan que lo van a tener. Llega el momento de la receta, nos quedamos sin tiempo. De la pregunta. Nos quedamos sin tiempo. Tu pregunta, ¿la querés leer?
La que le dejás al invitado de la semana que entra.
La pregunta para el invitado. Ya nos quedamos sin
minutos. Ou la transparence, parce que
muy bien.
Somos dans un monde diplomatique.
Exacto.
Et la transparence est muy peligrosa.
Mm-hmm. Ok, muy
es
bien.
Es mi pregunta.
Muy bien, a ver qué van a contestar.
Y ahora la pregunta de Pascal.
Sí, claro. Entonces mi pregunta, que realmente refleja un poco nuestra charla de hoy, ¿para ti qué sería un diálogo de culturas?
Bien. Muy bien, tenemos dos preguntas a falta de
la
una para...
La cocina. La cocina es cultura.
Bueno, a todos... La verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Te despedimos con todo el amor del mundo. La verdad que tus anécdotas cada vez que te encuentro en algún lugar son muy lindas de este paso por Argentina. Como siempre, Jean-Paul, mi corazón.
Ah, bueno.
y bueno,
siempre de bienvenida.
¿Cómo?
Siempre como llama está.
Por supuesto, siempre, no. Él siempre. Le pregunto cualquier cosa y él está respondiendo del otro lado. Me ayudó casi a hacer todos los exámenes de gastronomía.
¡No! ¡Que nadie se entere!
No, es verdad, me llamó acá y viene.
Sí, bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Sí, nos robamos minutos, un horror. Y así llegamos al final de nuestro encuentro. Esto es BM, otra manera de mirar el mundo.
Bueno, espero que yo partida, ¿no? Es Argentina, Francia. Es que si pierde.
Sí.
No. Hasta la vista.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.